sus viviendas, lo que, bueno, nosotros como profesionales pensamos que no valen. ¿Que puede haber un mirlo blanco que llegue un día y pague algo que no vale? Sí, pero en general hay unas valoraciones que se aproximan mucho además a las tasaciones de los tasadores, de lo que luego se usa también para pedir una hipoteca, porque si luego yo pido, no va a ser el caso de este piso, que tengo claro que no va a dar la tasación, o sea, lo tengo claro, pero que igual un piso de 300.000, que alguien pide 300.000, si el tasador no va a dar más de 230, por poner un ejemplo, el comprador está limitado a la hora de pedir una hipoteca también. Por eso lo de tener unos precios de venta, pues bueno, con los pies en la tierra.
Razonables.
Sí, sí. Bueno, no sé, este caso sabrá, no sé qué tipo de tasación, en cualquier caso parece que está un poco inflado, a lo mejor, bueno, habrá que verlo, pero...
Bueno, es una
zona que tampoco... Es algo único.
Claro, cuando tú vendes algo único, el precio es relativo.
Es un
duplex
en la Plaza Orense.
Claro.
No hay duda.
Si no hay otro...
Con unas magníficas vistas por encima de la delegación del gobierno, ve el mar, le da el sol toda la mañana, le da por la tarde, porque como llega también por detrás... Entonces, a ver, no es por relativizar, pero bueno, son casi 400 metros, 300 y pico metros, 4 millones. Si dividimos ya, pues sale a 1 millón, un piso de 100 metros. La ubicación es única, nunca te van a construir delante. O sea, pero yo lo que digo es... cuando hay un elemento único, independientemente, un poco enlazando con lo que decía Emma, de normalmente el propietario cree que eso vale un potosí. De hecho, a nosotros pasa, la ley de expropiación forzosa, cuando va a expropiar un bien, ya le concede al propietario lo que se llama el precio de afección, que es un 5%. Vale, usted le tenía mucho cariño porque ahí nací y ahí nacieron mis hijos y ahí tal. Vale, pues le pago un 5% más. Pero claro, como dice Emma, hasta un 10 o un 5, un 10, pero mucho más. O sea, en definitiva, en ubicaciones tan concretas, pisos de tantísimos metros cuadrados, la última planta que tienes unas magníficas vistas, claro, ahí concluye, puede pedir eso o puede pedir 2 millones más o puede pedir menos. O sea, cuando hay un elemento único, pasa como con los barcos, oye, un barco tal, de repente te aparece el yate de ahí del Shah de Persia antiguo o lo que sea, pues bueno, ¿eso es el precio medio de las chalanas de aquí de Galicia? No. Y aquí sucede lo mismo, ¿no?
De hecho, en el portal en el que está publicado, el siguiente es la mitad de precio. Es decir, hay uno de 1.900.000 y pico, me parece, y el siguiente 3.950.000.
Claro. Sí, es que de hecho en la noticia de La Voz también se recogen los dos siguientes, ¿no? Que uno de ellos es un chalet en Ciudad Jardín de 2,2 millones de euros
y el
otro piso es el Linares Rivas, que es ese de 1,8.
Sí.
Uh-huh. Claro, claro, y hay que ver, bueno, evidentemente hay un rango, ¿no? Hay una segmentación por poder adquisitivo, ¿no? Un grupo muy pequeño de gente puede acudir a él, más inversores de fuera, ¿no? Una persona que a lo mejor le pueda...
Hay que tener con cuidado porque cuando compras en plan inversión, normalmente lo que se debe de hacer es comprar barato para luego esperar una plusvalía importante y obtener beneficios. Si ya estás comprando a un tope máximo, en mi opinión, y así se considera muchas veces, o sea, si lo compras en plan inversión, no es la mejor inversión, lo cual no quiere decir que se vaya a devaluar en absoluto, pero si tú compras en una zona buena que está emergiendo y que ahí sabes que en 3 o 4 años se puede llegar a casi duplicar el precio, eso sí es una muy buena inversión. Esto, como ya partes de tantísimo precio, pues a lo mejor no es la mejor inversión. Insisto, no quiere decir que no se vaya a devaluar o que incluso se siga revalorizando, pero no a lo mejor como sí ha pasado aquí en la ciudad de La Coruña, y los inmobiliarios lo saben mejor que yo. Ahí, pues Mato Grande, en su momento, es el barrio que más se revalorizó de la historia de La Coruña. Este piso, evidentemente, aunque se revalorice X, pero si tú compraste a 100 y pocos mil y ahora se están vendiendo a 360, pues se ha multiplicado por un 300%, cosa que aquí, como este piso se revalorice en un 300%, a ver quién coño lo compra, ¿no? Pero...
Bueno, no, lo que está claro es eso. Que de todas maneras, ¿qué es lo que da valor al piso? ¿Más la ubicación?
En este caso sí, es la ubicación.
Indudablemente.
Y los metros.
Y los metros.
El reunir tantos metros cuadrados en una ubicación tan exclusiva como esa.
Duplex, claro.
Yo creo que es la exclusividad que tiene ese piso porque no hay muchos.
Sí, sí. No, no, estamos aquí con...
Tener las plazas de garaje dentro del mismo edificio, que además tiene tres, eso es una ventaja que muchas veces gente en determinadas zonas es muy, muy difícil, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, también hay de ahí el precio, pero quizá en este caso yo creo que la zona, las vistas...
Nosotros cuando a veces en vivienda nueva o de una gran rehabilitación, a veces el ayuntamiento dice, no, es que como es un edificio protegido, no y no puedes hacer plazas de garaje y no puedes tener... Y tú dices, pero vamos a ver, si a priori estábamos pensando en pues, un piso de alto standing, ¿no? El no tener plaza de garaje, no, es que la puede conseguir en concesión a 30 años ahí enfrente. No, pero es que no, o sea, devalúa mucho el no tener la plaza de garaje en el mismo edificio. ¿No? Yo eso para nosotros es fundamental y así se lo hacemos ver muchas veces a los concejales. Y a lo mejor el poco éxito que tiene, por ejemplo, algunas viviendas buenísimas en Santiago de Compostela, en el casco antiguo, también está ligado a este tema, al que gente que hace una inversión muy potente y que el sitio puede ser muy atractivo, el no tener plaza de garaje en el mismo edificio penaliza mucho.
Bueno, pues lo cierto que, bueno, que hoy es muy, muy, muy cotillado este piso que habrá otros, ¿no? Que evidentemente iban... No es que haya muchos, pero yo, mira, allí hay por la zona, por allí y tal, hay viviendas muy chulas, ¿no? A la hora de poner el precio, que yo creo que debe ser lo más difícil, ¿no? Además, si tiene alguna singularidad, ¿no? Pues claro, una las vistas a una terraza...
muchas veces tenemos problemas para valorar porque realmente no hay testigos de venta recientes, ¿no? Porque también el mercado ha cambiado mucho y estas singularidades, igual que determinados pisos en zona centro, zona peatonal, es muy difícil porque te faltan servicios, pero realmente estás viviendo en el cogollo, ¿no? Entonces, sí que muchas veces pues tenemos dificultades, pero bueno, que se hace, también se tira muchas veces de consultas con tasadores, ¿no? Y el poder ver cuánto se cerraron las últimas compraventas. Pero sí que es verdad que hay particularidades que es muy difícil valorarlas, pero bueno, la experiencia nos hace ir consiguiendo con éxito las cosas.
Bueno, y por cierto, que no os lo pregunto porque con regularidad, porque estamos todos los miércoles aquí hablando de distintos temas, pero se está vendiendo, o sea, la sensación, porque ves los datos de hipotecas firmadas, de compraventas y demás, y los datos parecen son buenos. No sé qué se vende, porque supuestamente no hay nada para vender, pero sí que se están haciendo ventas, ¿no?
Sí, se están haciendo ventas.
Desde luego, en obra nueva, desde luego. Nosotros, si tuviésemos más que venderíamos, ¿no? Nosotros le estamos diciendo a los distintos gobiernos. La semana pasada estuvimos en el observatorio en Santiago, en la Xunta de Galicia, hace tres semanas en Madrid. O sea, la gente tiene que recurrir a vivienda de segunda o de tercera o cuarta mano porque no hay vivienda nueva. Entonces, nosotros, la escasa vivienda nueva, que, en fin, aquí nos llevaría mucho tiempo analizar el por qué que salen con cuentagotas muchas veces las licencias o por qué no se amplía el suelo urbanizable de una manera intensa para poder atender a esa demanda de vivienda nueva. Pero lo poco que estamos sacando nos lo sacan de las manos. También las entidades financieras, ahora que son mucho más prudentes, aprendieron de lo que pasó en el año 2008, nos exigen un nivel de preventas, con lo cual cuando empiezas a excavar ya tienes vendida la mitad de la promoción. Con lo cual yo siempre digo, compra cuanto antes, porque normalmente cuando ya tienes las preventas ya hechas, el otro 50% muchas veces sube de precio.
¿Pero quién está comprando? ¿Gente para invertir o personas que realmente lo necesitan, ¿no?
Porque hay mucha gente buscando para comprar, para las familias. De hecho, claro, muchas veces decimos que no tenemos viviendas y que hay una falta de stock que es real, pero que compraventas se están haciendo porque realmente van muy rápido. Es decir, nosotros la semana pasada subimos un vídeo de que estábamos preparando una vivienda para ponerla en venta y ya no se llegó a publicar. Solo con ese vídeo a través de redes sociales ya la gente te contacta y te dice, anda, un piso en el Burgo, tal. ¿Cuántos dormitorios tiene? Tres. Lo quiero ir a ver. Y ya tienes, bueno, aparte de que nosotros en base de datos ya tenemos gente demandante de ese tipo de producto, ya lo vinieron a ver y ya lo compraron. Entonces, muchas veces esos pisos no llegan a salir a los portales inmobiliarios, que es un poco donde busca todo el mundo. Entonces, dices tú, José, está vendiendo, pero no lo estamos viendo anunciado, porque muchas cosas no llegan prácticamente ni a anunciarse. Es decir, si realmente buscamos ese punto de equilibrio de precio y el propietario lo pone a un precio en el que sabes que hay gente dispuesta a comprar, pues la compraventa se hace muy, muy rápida. De hecho, la mayoría de las publicaciones, en un mes está vendida la vivienda, si está a un precio razonable.
Sí, sí. Bueno, pues a ver qué es lo que, cómo evoluciona este mercado. ¿Nos estamos ante una burbuja o no?
No, a ver, no puede haber burbuja cuando en su momento se iniciaban, cuando se hablaba de la burbuja, que acabó estallando, se iniciaban en España, datos oficiales, 675.000 viviendas, y ahora no estamos llegando ni a 100. O sea, estamos en menos de una sexta parte. Los bancos, antes se vendía, los bancos, o sea, antes había exceso de producción y exceso de financiación. Un día, si quieres, analizamos para desmontar todos aquellos mitos en relación con la situación actual. Antes los bancos financiaban el suelo a lo que querían y financiaban a gente de dudosa solvencia, lo que se llamó la concesión irresponsable del crédito, ¿vale? A día de hoy, tras los sucesivos Basilea III, Basilea IV, la nueva ley 5/2019, en fin, ahora, antes de que nadie firme una hipoteca de un banco, tiene que ir al notario con carácter previo, el famoso acta de transparencia, ¿no? Tiene que ir al notario, el notario le explica, oiga, usted sabe que durante 25 años va a estar pagando y cuidado que el Euribor va, o sea, ahora ya, para que nadie se llame a engaño y para evitar el problema que originó las cláusulas suelo. Entonces, para resumir, antes había exceso de financiación y ahora, al revés, el problema que hay, lo que le estamos pidiendo a Europa es que despenalice el consumo de capital en suelo. Y dos, antes había exceso de producción para la demanda que había. Había una demanda de más o menos 300.000 viviendas y se hacían 650. Ahora sucede todo al revés. Ahora hay una demanda más o menos, no se ponen de acuerdo, pero el último informe del Banco de España habla de 250.000 hogares, creación de hogares nuevos, y se están haciendo menos de 100 o alrededor de 100.000, ¿no? Entonces, evidentemente, y esto va a seguir, o sea, o se actúa de manera intensiva, sobre todo en generación de suelo, o el problema va a seguir agravando. En España, en los últimos años, están entrando casi medio millón de inmigrantes, que al final supone la creación de hogares nuevos de 100.000. Vamos a pensar que tres inmigrantes nuevos viven juntos en el mismo piso. Pero ya solo con la población inmigrante ya no daríamos demanda. Yo siempre doy un dato aplicable a Galicia. El número de divorcios en España son 85.000. 85.000 parejas se divorcian al año. Y estamos haciendo 100.000, o sea, solo para atender a los divorciados y poco más.
Te vas a casa de tu madre.
Bueno,
si te quieren. Bueno, que os tengo que dejar, que muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti.
Gracias a Emma Martínez de la Fuente, a Teresa Suárez y a Juan José Yáñez por acompañarnos y hablar de vivienda. Hoy hacemos vivienda y cotilleo.
Espacio patrocinado por S2M Inmobiliaria, expertos en herencias y valoración de inmuebles, con la confianza que da una trayectoria de 18 años y más de 700 viviendas vendidas. Nos encontrarás en www.s2m.es, en el teléfono 881-99-4432 o en nuestras oficinas en Cuesta de la Tapia número 9. S2M Inmobiliaria. Seguros y administración de fincas, experiencia y honestidad que te dan la tranquilidad que necesitas.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Pazo de Santa Cruz de Mondoy estamos de aniversario. 25 años celebrando contigo. Gracias a nuestros clientes, amigos y profesionales que habéis sido parte de este camino. Cada boda, cada encuentro, cada emoción, nos habéis hecho crecer. Hoy miramos atrás con gratitud y al futuro con ilusión. Pazo de Santa Cruz de Mondoy. 25 años celebrando contigo.
Asociación de Empresarios de Agrela quere premiarte. Se sas particular ou profesional, todas as compras que fagas no mes de novembro nas empresas asociadas de Agrela entrarán no sorteo de 15 vales de 200 euros. Ven e compra en Agrela, porque o tes todo e, ademais, premiante. Infórmate e participa entrando en agrela.com. Colabora Concello de A Coruña.
Meilán. Instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar a mellor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia, pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV de etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Ahora desde 24.150 euros. Visítanos en Sport Auto Galicia, calle Newton 8, A Coruña. Consulta condiciones en suzuki.es.
Oxe en familia e ouro todo que relofe.
Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E cirola vermella, 1,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAP le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas, distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Solicite presupuesto sin compromiso y ahorre hasta un 40% con las subvenciones de los fondos Next Generation con TAP 3 Ventanas. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133 y en Perillo, Plaza de Agramar 1, Rotonda del Solimar. Más información en www.grupotap.com.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
A ver, una y 17 minutos, les pido que nos presten atención. Siempre, ¿no? Pero hay momentos que especialmente les pedimos, hombre, pues que apaguen el extractor o la aspiradora, o si están conduciendo, que suban un poquito el volumen, para hablar sobre algo que en las últimas horas se ha ido extendiendo, un rum, ayudado por algunos WhatsApps y algunos grupos de WhatsApp, sobre que mañana hay una huelga de taxis, o sea, digamos a lo grandes, huelga de taxis y se va a colapsar la ciudad.
Sí.
Vale. Entonces, algunas personas nos han preguntado, y nosotros lo que decimos siempre, primero vamos a informarnos para informar. Es decir, quién, si es cierto que va a haber una protesta, quiénes son los que protestan, por qué protestan y cómo puede afectar a los ciudadanos. Después de estar durante las últimas dos horas pues haciéndose ese trabajo, todo el equipo del programa, pues ya podemos decirles quién protesta, por qué protesta y cómo van a protestar para que ustedes valoren lo que les puede afectar.
Las W, ¿no? Que se aprende en la carrera.
Exactamente, es eso básico. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hace unas semanas, 15 días más o menos, nos fuimos a Bío, al polígono industrial de Bío, donde se habían concentrado un grupo de taxistas, 80, creo recordar que dijimos 80 taxistas, que se iban a circular hasta Santiago para protestar por el tema de los VTCs y demás? Bien, pues esos mismos taxistas, que no están, que aunque Teletaxi y Radiotaxi, que son mayoritarios, pueden entender la protesta, no la secundan, son los mismos que mañana van a hacer otra protesta. Por tanto, no sabemos si eran 80, 90, 70 o 100, pero son los mismos, los que hace 15 días se manifestaron en Bío, de Bío hasta la Xunta, ahora van a hacer otra protesta, pero en este caso por el casco urbano. Es así, ¿no, Silvia?
Sí, efectivamente. Vamos a aclarar lo primero de todo, las horas. Porque se está hablando de que esta marcha va a comenzar a las 8 de la mañana. No es cierto. No va a empezar a las 8 de la mañana.
Entre otras cosas porque la delegación del gobierno se lo ha prohibido.
Efectivamente. Sí que es cierto que en un primer momento es la petición que hacía este grupo de taxistas, ¿no? Empezar a las 8 de la mañana la marcha y continuarla a lo largo de 2 horas. Pero finalmente la delegación del gobierno no ha aprobado esta solicitud y van a salir a las 10 de la mañana del Alcampo. ¿Vale? Se van a reunir en el parking del Alcampo.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Estarán allí desde las 9 y media. Bien. Llegarán a las 9 y media y estarán esperando hasta las 10 para ver cuántos taxistas secundan la marcha. Otro factor importante. Si ven que son menos de 60, 70 taxistas, no van a salir. Entonces, vamos a estar muy pendientes mañana de si se ejecuta la marcha o no, porque ya nos indican los organizadores que si no son más de 60 coches, dan marcha atrás y vuelven a su trabajo.
Se van a trabajar, sí.
Efectivamente.
Dan marcha atrás o hacia
adelante. Dan marcha atrás, pero no en el coche.
Dan marcha atrás o la protesta,
digamos. A la protesta,
vale.
Bien. Estábamos intentando no liar a la gente y al final... Vale.
Vale,
imaginemos que juntan los 60 coches y que efectivamente comienzan la marcha. Salen a las 10 de la mañana del Alcampo y continúan por Apasaxe, por Primo de Rivera, Linares Rivas, siguen por la Plaza de Ourense, se incorporan en Juana de Vega y toman directamente el Paseo Marítimo de A Coruña. Bordean todo el Paseo Marítimo de A Coruña dirección a la Torre de Hércules y terminan en Parrote. Es decir, es una marcha que saldría de Alcampo, seguiría por Apasaxe, obviamente siguiendo por Apasaxe ya cogen todo Linares Rivas, Plaza de Ourense y luego ya se van para el Paseo Marítimo de A Coruña para terminar en Parrote. Es decir, es una marcha que prácticamente bordea buena parte de la ciudad.
Vale. Evidentemente, desde las 10 de la mañana, que si saliese la marcha con ese ritmo lento hasta las 11 o 11 y media...
12 es la petición que tienen hecha.
Vale, pues sí que puede provocar algún pequeño problema, pero no tanto... como si fuese a las 8 de la mañana. Por eso, que los que vayan a llevar a los hijos al colegio o los que dependan del bus escolar, que no va a haber problemas, aparte de los que hay habitualmente, producto de la lluvia, de algún accidente o de la acumulación de coches, pero que no va a afectar esa protesta. Y después, los que protestan no son los taxistas de Teletaxi ni de Radio Taxi, sino ese grupo de taxistas, que digamos como es como un grupo independiente, ¿no? Ya se habían concentrado, estuvimos con ellos hace 15 días en Vigo y mañana estaremos con ellos en Palavea también para ver cuántos son y contar si al final van a salir para que ustedes estén prevenidos. Pero no hablemos de colapsos, crisis y demás, porque es lo que es y hasta... ahí cabe la posibilidad de que la protesta no sea no haya participantes suficientes como para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso es la información veraz que les podemos contar ahora mismo.
También cuestiones que, bueno, pues les han transmitido desde la delegación del gobierno también para decir no a esa primera propuesta de las 8 de la mañana. Si esta marcha comenzase a las 8 de la mañana, sí que comprometería el tráfico de A Coruña y obviamente también la actividad de hospitales y colegios. Ha sido también un punto importante a la hora de retrasar esa marcha y hacerla a las 10 de la mañana. Ahora bien, motivo, ¿por qué se van a concentrar, por qué se van a manifestar este grupo de taxistas? Que repetimos, Teletaxi y Radiotaxi, asociaciones que tienen mayor representación en A Coruña, no secundan esta marcha. Vale, motivo de la protesta, la misma que cuando se fueron a Santiago de Compostela, y es protestar por la situación actual de los VTCs. Lo que piden es a las administraciones, no se dirigen a una en concreto, piden a las administraciones en general, Xunta, Concello, administración que se vea de alguna forma apelada en este tema, que de una vez se cree una norma clara para los VTCs y sobre todo que luchen contra la competencia desleal que puede haber por parte de los VTCs para el mundo del taxi. Recordamos que son 4 aspectos clave. En primer lugar, que las reservas se tienen que hacer con mínimo 15 minutos de antelación. En segundo lugar, los VTCs no pueden parar en paradas de taxi. En tercer lugar, no pueden operar dentro del núcleo urbano, únicamente pueden hacer viajes, por ejemplo, de Culleredo a Oleiros o de Coruña a pues otro concello de área metropolitana. Y, por último, que no pueden llevar publicidad, ¿no?, en los coches. Uh-huh. Estos son los puntos clave. También piden que se cumpla esto.
vamos. Perfecto. Pues aclarado queda. Lo que no hay y lo que hay. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que protestan? Y los horarios, pues con rigor. Y no alarmemos más de lo que ya es la información en sí. 1:25, estamos en directo en Radio Voz.
A la última, con Donkey Cool.
Ponemos a la última con Patricia García, Donkey Cool. ¿Qué tal, Patricia? ¿Dónde estás?
¿Qué tal? Pues mira, hoy estoy, Pablo, en Monte Alto, justo aquí enfrente del mercado municipal, en la calle Cuento, en el número 6.
Del futuro mercado, o sea, del que,
sí, del futuro
que,
mercado.
Que está haciendo obras ahora mismo, sí.
Sí,
la calle Cuento, que es muy bonito ese nombre de las calles, qué bonito.
¿Verdad?
Sí.
Sí. Aparte, Pablo, esta zona, bueno, siempre tuvo su comercio y sus locales de barrio, pero está creciendo mucho. Ya en los últimos meses hice varias visitas por aquí, que estuvimos en Amodo Bakery hace poco. También había estado con Deva Studio, que tiene un estudio de pilates y de yoga aquí muy cerquita. Y ahora estoy con otro de estos proyectos que van surgiendo por el barrio y que le da mucha vida, que se llama Bardo. Es un taller creativo y un taller de joyería. Estoy con Nicolás, que él hace piezas de joyería con la mano y hace unas cosas muy curiosas que son miniaturas. Esas, pues eso, con latón, pues mini tenedores, mini guitarras, que son cositas pequeñas pero que transforman en joyas. Y la gente lo puede ver en su Instagram para que vea de qué estamos hablando, que es bardo.tallercreativo, o venir aquí a visitarlo, a conocer su espacio de trabajo y también el lugar en el que da cursos de joyería, en la calle Cuento número 6. Es fácil de encontrar el local, es muy estrechito, pero llama mucho la atención porque está pintado con un azul muy bonito y, bueno, de estos sitios que invita a entrar y decir qué está pasando aquí. Pablo, te voy a pasar con Nicolás y que te cuente un poquito más.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ya la contas. Estás en esa calle Cuento. Sabes que es una calle muy curiosa porque no está muy claro de dónde viene el nombre, ¿sabes?
No, me encantaría saber la historia, la verdad. Me encantaría, pero ya con cuando vinimos a ver el local, ya con el nombre de la calle, dije, tiene que ser aquí. Son todas buenas señales y al final sí. Sí, es un lugar muy bonito, sobre todo también con la ubicación, que tenemos el mercado enfrente, que no vemos la hora de que abra.
A ver, la más, de ahí de la calle Cuento, la que siempre contaba, ¿no? Yo no me acuerdo, veteranos, ¿no? De hace muchos años, Juan Naya, que trabajaba en La Voz de Galicia y que era un gran experto, ¿no? Parece ser que hubo en su día una disputa por un terreno, se iba a construir, y una persona dijo, oye, este terreno es mío. Y parece que alguien dijo, no, este es nuestro, ¿no? O sea, una disputa por la propiedad de una vivienda que la gente empezó a llamar la Casa del Cuento, ¿no? O sea,
como la mayor...
Y a partir de ahí que se extendió, pues a toda la calle. Y después hay otra versión, que había un constructor que la bautizó así porque allí se juntaban a diario grupos de mujeres a charlar. Y dice, siempre están con cuentos, ¿no? La calle donde se cuentan cuentos o que es, y demás. No está claro. En cualquier caso, es muy bonito, es bonito las dos versiones y es bonito que no se sepa también.
Exactamente, sí, que tenga ahí el misterio, pero puede ser tranquilamente, cualquiera de las dos.
Bueno, ¿y cómo es ese proyecto? Cuéntanos.
Pues es un proyecto que arrancó, en junio empezamos a dar talleres, más que nada para compartir un poco mi experiencia alrededor de la joyería, también con intención de hacer más talleres que salgan un poco de ese terreno. Talleres que tenga que ver con la música, con el armado de instrumentos, sea que es un taller creativo en el cual pueden surgir varias formatos, ¿no? De enseñanza, ponele. Y nació eso, básicamente de mis ganas de crear cosas con las manos y un poco también para, como decía antes, para fomentar un poco los oficios y la parte creativa de cada uno. Por eso el taller se da así de una forma muy muy práctica. La gente ya viene y a los 15 minutos ya está con herramientas en la mano, y en la primera clase ya se va con un anillo hecho por ellos y ellas, y la verdad es que se nota mucho el entusiasmo y que tienen ganas de volver. Entonces alrededor de eso seguimos dándole la cabeza para poder seguir dando cursos que tengan que ver con estas cosas.
¿Y estáis satisfechos?
Sí, mucho, muchísimo. Aparte, yo no sé qué es, si es el lugar, pero la verdad es que toda la gente que vino, que fueron, no sé, alrededor de 50 personas hasta ahora, me encariñé con todos y cada uno de ellos. Sí, de hecho me da pena cuando se van porque es como, no los voy a ver más, ¿sabes? O si me los cruzo o si vienen aquí al taller en un futuro, pero sí, tuvimos mucha suerte, la verdad.
Bueno, pues ¿a quién animas a que se vaya, a se acerque por ahí a conoceros?
Pues a todo el público en general, bueno, preferiblemente mayor de edad, porque bueno, usamos herramientas comunes, pero bueno, qué sé yo, para evitar, ¿viste? Pero sobre todo a gente que tiene curiosidad y que tiene ganas de hacer cosas, o que siempre quiso. O que ya tiene una experiencia, pero lo principal es que la gente venga con entusiasmo. No hace falta que tenga experiencia previa en ningún manejo de herramientas. De hecho, mucha gente que me comentó que no había, que era muy mala con las herramientas, no sé qué, y al final terminó haciendo cosas que me sorprendieron un montón. Y por eso animo a todo el mundo a que tenga un poquito de inquietud a la hora de hacer cosas con las manos o así, que se venga, que vamos a pasar un buen rato.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias y encantado de conocerte. Espero ir en persona ahí y nos contamos unos cuentos.
Claro que sí. Claro que sí, que soy muy bueno contando cuentos. Como buen argentino.
Vale. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Patricia.
Gracias.
Como siempre, a la última con Patricia García, Donkey Cool.
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención Galicia, Parrillada Gardel, la Catedral de la Carne, organiza el primer campeonato de chuletón gallego. Reserva ya tu mesa, infórmate de las bases del concurso y premios. Parrillada Gardel, estamos en Avenida de Finisterre 39, Arteixo, o reservas en el 981 60 07 24.
En Petrocas te llevamos el calor a casa. Te ofrecemos gasóleo de calefacción de alto rendimiento con la calidad garantizada de Exolum, la mayor red de distribución del país. Servicio rápido, a domicilio y con garantía de medida. Para que pagues solo por lo que realmente recibes. Porque en Petrocas, lo más importante eres tú. Confianza, calidad y calor sin esperas. Llámanos ahora al teléfono 605-33-02-65 y nota la diferencia. Petrocas, tu energía de confianza.
Los Rosales Centro Comercial está de aniversario. Cumplimos años en familia y por eso queremos celebrarlo contigo. Talleres, espectáculos y mucha diversión. A partir de este viernes, ven a celebrar con nosotros el aniversario más especial. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
El gordo de la Navidad en La Favorita está. Pide a La Favorita El Gordo. Llama ya al 981 29 13 17 y te la mandamos a casa. Lotería La Favorita, en Concepción Arenal 17, de La Coruña. Teléfono 981 29 13 17. Magosto, na zona comercial Obelisco. Corre que van fervendo. Compran nos establecementos asociados a zona comercial Obelisco e poderás trocar os teus tiques de compra por un cornete de castañas de chocolate. Ata fin de existencias. Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia. Colabora Concello da Coruña e Estrella Galicia.
Disfruta de tu McMenú favorito en Cantón Pequeño 6, Coruña.
Cactus Humedades, especialistas en la eliminación de todo tipo de humedades, condensación, capilaridad, filtraciones, no importa cuál sea la causa de la humedad. En Cactus Humedades tenemos la solución con los sistemas más avanzados. Solicita información en cactushumedades.es o en el 900 107 683 y un equipo de expertos le hará un diagnóstico totalmente gratuito para determinar su problema de humedad.
Radio Voz, alegría de vivir.
En este justo momento nos vamos a ir hasta la redacción central de La Voz de Galicia para hablar con María Vidal. Después nos vamos a la Diputación y después pues rápidamente resumimos lo más destacado de esta mañana de radio y de lluvia. Yo cuando entré esta mañana en el estudio a las 8 de la mañana chispeaba. Y dije yo, a ver si cuando acabamos a las 2, después de toda la mañana cubierto, puedo ir para casa sin que llueva. Lo veo difícil, lo veo complicado, pero bueno. Redacción central de La Voz de Galicia, en Sabón, María Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cuáles son las tres informaciones que más están viendo en esta mañana?
A ver, la llamarada solar. ¿Estáis al tanto? Sí, ¿estáis preparados?
Lo estuve viendo, pero bueno, la llamada solar aquí lo apaga la lluvia, ¿eh? Aquí,
sí, claro. entre la lluvia y que va a ser por la tarde y que ya va a estar todo un poco más oscuro, pero sí, sobre todo, no sé lo que veremos, pero bueno, desde luego impacta, ¿no? Es una llamada solar, la más potente en 20 años, que se dirige a la Tierra a 1.700 kilómetros por segundo y alterará el campo magnético terrestre, además de permitir que se observen auroras boreales. Toma nota, ¿eh?
Vale.
Tú sí, por si acaso ponte en la ventana.
Eso, vale.
Venga, uno. El segundo, el arquero de Santiago, que narra cómo logró salir del fentanilo. Dice, es una droga, el peor fármaco que me pudieron recetar. Bueno, pues este compostelano pues se decidió a compartir en sus redes parte de lo que vivió hace 5 años, cuando durante 8 meses pues dependió de fentanilo, ¿no? un spray que, como dice, cambió su vida para mal, ¿no?
Bien.
Y dice que, bueno, que quiere demostrar cómo se puede salir, ¿no? Que él lo hizo. Y la última, a ver, es que hoy me lo pones muy difícil, a ver. La defensa del fiscal general, ¿sabes que se está llevando al se está celebrando estos días el juicio por el famoso filtrado, ¿no? Los agentes de la UCO certifican en el Supremo. Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado.
Bueno. La polémica que continúa, ¿no? La polémica
sí,
continúa
sí, sí.
En ese tema. Pero bueno, lo curioso es que vivimos en un mundo en donde antes, ¿no? Cuando había una comparecencia del presidente del gobierno, como hoy en el Congreso de los Diputados, Eso era la información más destacada. Ahora ya ni eso, o sea, ya hay otras que eclipsan a la mismísima actualidad, ¿no? Es una barbaridad la velocidad que
sí.
Va todo.
Bueno, estaba por aquí la comparecencia del presidente del gobierno, pero está mucho más abajo, me has dicho tres y voy por riguroso orden.
vale, perfecto.
Si me dejas una cuarta.
A toda velocidad.
Venga, la Agencia Internacional de la Energía, o sea, imagínate tú, reparte culpas y destaca la desconexión errónea de las eléctricas el día del apagón.
Vale, pues gracias María.
Venga, hasta mañana.
1:38, vamos a acercarnos hasta la Diputación Provincial y vamos a hablar con la diputada de Igualdad de Soledad Agra sobre el foro abierto a crisis habitacional que se celebra los días 14 y 15 en Santiago esta misma semana. Vamos a escuchar a Soledad Agra hablando con nuestra compañera Antía Díaz.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
A vivenda é un dos principais problemas dos cidadáns, unha das cuestións que máis preocupan tanto aquí en Galicia como no resto de España. E precisamente para falar de vivenda, en concreto da crise habitacional, os próximos días 14 e 15 deste mes, o venres e o sábado, celébrase en Santiago de Compostela, en concreto no Museo das Peregrinacións, un foro cidadán aberto, chamase a crise habitacional, coa organización da Área de Dereitos Civis e Igualdade da Deputación da Coruña. Está con nos a deputada de Igualdade, Soledad Zagra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buen día. Pues aquí, acabando de preparar estas jornadas tan interesantes, que agardo que teñan moito público, moita asistencia, porque temos moito que falar sobre este tema.
Sí, a verdade é que son moi interesantes. Se un repasa o programa, pois aquí temos mesas nas que se vai falar do acceso á vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade social, do mercado da vivenda en xeral, de distintos modelos de vivenda, pois dende a vivenda pública, a colaboración público-privada ou outros modelos tamén de vivenda. Nunhas xornadas na que se vai abordar en seis mesas temáticas, pois cada unha cunha intervención, un espazo de debate con axentes sociais e profesionais, cada uns destes puntos, nun foro que, como dicíamos antes, está aberto á cidadanía, porque realmente Soledad é un tema que preocupa moito.
Moitísimo. A verdade é que o dereito á vivenda aparece recollido na Constitución, pero está se convertendo nun dos maiores problemas sociais no noso país, non? E en xeral. Hai uns anos pensábase que era un problema só centrado nas cidades ou en algunhas cidades en concreto, pero a verdade é que a situación está se xeralizando incluso a zonas do rural. E non só afecta, como tamén se pensaba moitos anos, a persoas máis vulnerables, que tamén son as máis afectadas, pero que realmente agora hai estudantes, persoas xoves que queren independizarse, persoas que xa teñen un traballo con un salario e que nin así dan chegado a conseguir unha vivenda digna, ¿no? Porque xa falamos de vivendas que donde sea digno vivir, porque nos atopamos outros sitios e outros modelos de vivenda que son totalmente incompatibles con unha calidade de vida mínima. Hai moitos aspectos importantes e por eso eu convido a toda a cidadanía que veña, se non a todas as jornadas, porque a verdade é que son moi intensas, todo venres pola tarde e o sábado todo o día, mañan e tarde, pero pode haber algunha das mesas que lle interese máis. Esta última que comentabas, por exemplo, das diferentes modelos de habitar, no que se vai falar tamén das cooperativas, non? Que é algo que tamén moita xente está pensando, facer algo en cooperativa. Pois vamos a ver, non só con expertos, sino o interesante tamén é que dentro de cada mesa pois vai haber colectivos sociais, persoas afectadas, para que podamos ter un debate amplio.
É interesante isto porque entón pode inscribirse, está aberto, como decíamos, a todo o mundo, ata completar a foro, non só na totalidade das xornadas, senón tamén en cada unha das mesas.
Podes anotarte en todas as jornadas e ir solo a algunha das mesas. Nos o que queremos é que a xente faga unha inscripción previa un pouco tamén polo tema dos aforos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tamén si un sábado á tarde non te inscribiste e te acercas por ali e ves que hai posibilidades e espazo, pues tampouco vai haber problema por acceder. Pero sí que é importante inscribirse porque polo tema do aforo, se non dispos, tampouco temos capacidade para controlar o número de persoas que poden estar dentro. Entón, é mellor inscribirse moi sinxelo e simplemente poñer uns datos para ter este tema do aforo un pouco organizado.
Onde hai que inscribirse?
Hai unha página web que se chama crisehabitacionalcoruna.org e ali estás o formulario de inscripción e tamén o programa todo. Na página da Diputación aparece xa o enlace para que podas ir directamente á página, pero senón, crise habitacional, e xa aparece cada unha das mesas, cos ponentes, os horarios e toda a información para poder inscribirse ali.
Hai unha cuestión, Soledad, que apuntaba vostede que é interesante, o feito de que facer este foro baixo paraguas da Diputación permite afrontar a cuestión dende esa escala supralocal, non? Explicando un poquinho tamén as diferencias e similitudes que existen entre as diferentes entidades do territorio, en cidades grandes que pode haber na provincia, como a Coruña, Santiago, Ferrol, pero tamén en localidades máis pequenas como nas que dicía vostede, tamén estamos atopando problemas para ter unha vivenda digna.
Exacto, o problema da vivenda é un problema moi complexo, ten moitas diferentes aristas e afecta de diferentes maneiras a diferentes colectivos, non? Entón, a través de alternativas basadas no diálogo, penso que podemos poñer en manifesto tanto as diferencias como as similitudes entre os distintos colectivos sociais e entre os distintos territorios, non? E iso pode nos levar a chegar a buscar tamén posibles solucións desde múltiples perspectivas, porque a veces as solucións son de legislación, a veces tamén de regulación, pero non só, eu creo que tamén temos que aportar socialmente, por iso desde a Diputación, que é unha institución, un organismo que non legisla, pero que sí que aporta aos municipios da provincia da Coruña fondos que son fundamentales para o mantemento dos orzamentos municipales, pois tamén podemos ver ali pois, que cousas se poden facer desde a base hasta os gobernos IVA do municipal, por do goberno da Xunta de Galicia e tamén polo elevado goberno do Estado. Non temos que buscar solucións a nivel global. Para iso hai que facer un debate e ver todas as partes e todas as posturas. Por iso tamén a estas jornadas traemos xente de fora, porque a veces está todo inventado, pero igual hai alguén que está facendo ben en algún sitio e podemos copiar eses modelos. Non? Entón, temos a xente tan que se leva tantos anos traballando neste tema, como Javier Burón Cuadrado, ¿no? Que é o director de Navarra de Suelo e Vivenda, tamén vai haber xente de Barcelona, de promoción e gestión de suelo de Impsol, José María Borrell, tamén vamos ter a unha muller que creo que vai a dar moito xogo e vai ser moi interesante a súa mesa, ¿no? Colaboración público-privada na xestión do suelo e promoción da vivenda asequible, Elga Molina Roy, a directora xeral de Vivenda do Goberno da Navarra, ali xa están actuando de diferente maneira, pois igual tamén poden darnos ideas para que nos podamos levar a cabo na nosa provincia. Bueno, dentro de outras modelos de habitar tenencia tamén vamos ter a arquitectos do colectivo Tinglado de Barcelona que están tamén levando a cabo planteamentos en cooperativa de vivenda moi interesantes que podemos tamén replicar no noso territorio.
A verdade é que o programa é ben interesante, así que se queren participar os próximos días 14 e 15, venres e sábado, no Museo das Peregrinacións de Santiago, xa saben que teñen que entrar na páxina crisehabitacionalcoruna.org, aí teñen toda a información e tamén como inscribirse en cada unha das xornadas. Soledad Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos. Un saludo.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Una y 48 minutos y sigue lloviendo.
Sí, sigue lloviendo y más que va a llover, porque en los últimos...
Hombre, yo confío que pare por la tarde, dijeron en Meteo Galicia que a medida que avance el día iba a ir parando.
Hombre, sí, pero a lo que queda de semana ya te digo yo que va a seguir lloviendo.
Ahora mismo...
Por lo menos la predicción de Meteo Galicia dice eso, que va a seguir lloviendo lo que queda de semana. Lloverá más, lloverá menos, pero que nos vamos a mojar.
Tiene Noé el barco muy avanzado, ¿eh? O sea, se le ha visto y ya ha entrado alguna cabra incluso. Bueno, Silvia, les contamos...
Sí, pero todavía falta algún burro, que a entra ver, a las dos.
Como antes les comentábamos, actualidad de hoy, pero ya en previsión de mañana. Mañana va a haber una concentración de un grupo de taxistas por la mañana en el aparcamiento del hipermercado que hay en Palavea. Y, por tanto, pueden provocar algún problema circulatorio desde esa hora, 10 de la mañana, pero no desde las 8, como inicialmente se había comentado, ¿no?
Sí, se trata de un grupo de taxistas que no es una concentración que esté secundada ni por radiotaxi ni por teletaxi. Es un grupo de taxistas, como decimos, totalmente ajeno a radiotaxi y teletaxi. Van, bueno, pues en calidad individual, son taxistas independientes. Y parte mañana jueves 13 de noviembre a las 10 de la mañana de ese supermercado que está en Palavea. El recorrido parten del supermercado, siguen por Apasaxe, Primo de Rivera, Linares Rivas, Plaza de Ourense, Juana de Vega, Paseo Marítimo, y después ya enfilan a la Torre de Hércules para terminar en el Parrote. Esa es bueno, pues la noticia que tenemos hasta ahora. El recorrido, la hora 10 de la mañana, el lugar en Palavea y mañana jueves 13 de noviembre. Recordamos, no es una concentración que esté secundada ni por teletaxi ni por radiotaxi. Repetimos que también es una medida que toman para protestar por la falta de, en este caso, multas a los VTCs. Piden al Concello de Coruña que empiece a multar a este tipo de vehículos que aseguran suponen una competencia desleal para el mundo del taxi. Esta es una de las noticias de la mañana. Obviamente, mañana jueves estaremos informando sobre ella en directo. Y más noticias que hemos contado a lo largo del día de hoy. Bien, Miguel Ángel Escotet, rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa, de la UIE, y Juan Abarcacidón, presidente de HM Hospitales, han anunciado la llegada de 3 nuevas titulaciones a Coruña y concretamente a la UIE: enfermería, fisioterapia y biomedicina. Enfermería comenzará a impartirse en el curso 26-27 con 80 plazas y fisioterapia y biomedicina llegarán el 27-28. Hemos preguntado por medicina y esto es lo que ha dicho Juan Carlos Escotet.
Me preocupa y me ocupa, ¿eh? Es la sociedad, ¿eh? Esto, que la sociedad tenga los servicios que necesita tener. Y lo demás es politiquería, ¿no? Eso así lo veo yo. Entonces, esto yo creo que eso habrá que verlo en su momento. En este momento no tenemos planteada la carrera de medicina. ¿Ah? Esto, y si usted me dice en 5, en 10, en 15, en 30 años, yo no sé qué decir. Y primero yo no estaré.
Escuchábamos al rector de la UIE, a Miguel Ángel Escotet. Es una de las noticias que hemos tenido a lo largo de la mañana. Y también hemos ido hasta la Universidad de A Coruña, porque ahí se han concentrado pues una decena de alumnos aproximadamente para protestar, porque llevan un año sin poder hacer uso del servicio de reprografía de la Universidad de A Coruña. Cerró hace un año porque la empresa concesionaria renunció, bueno, quebró, y un año después, y tras un concurso de licitación que quedó desierto, los alumnos siguen sin poder disfrutar de este servicio. ¿Qué ocurre? Que tienen que hacerlo en copisterías privadas, les sale mucho más caro y sobre todo los más afectados son los alumnos de arquitectura, que tienen que imprimir diferentes planos y documentos. Hemos hablado con algunos de los manifestantes y esto es lo que nos han dicho.
De forma asequible. Uh-huh. Una das propostas que nos fixemos, por exemplo, foi que se puxesen a funcionar as impresoras que hai nas facultades, que xa as temos, pero que non están funcionando. Evidentemente pagándonos cada impresión, sí. Pero sería máis barato que imprimir nunha copistería privada. Desde o rectorado e desde a xerencia atopámonos con negativa. De feito, chegaron a dicirnos que como nos movíamos que era digitalización, que les vían que imprimir non era necesario. Ao cumplirse agora un ano deste peche e ao ver que chegamos a un punto morto coas discusións e coas reunións e que, pues, bueno, dialogando, pues, dificilmente chegamos a ningún sitio, decidimos convocar esta protesta.
Y también te cuento otras noticias, Pablo, porque bueno, hemos tenido alguna que otra visita interesante en A Coruña. Concretamente te hablo de que el director de la ESIA, Ignasi Belda, ha visitado el Centro de Investigación en TIC de la UDC. La visita se enmarca dentro de la ronda de contactos con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y son una serie de contactos que están realizando con los principales organismos de base tecnológica. Y si hablamos de esto, obviamente tenemos que hablar de la Universidad de Da Coruña. Estas son algunas noticias que hemos contado, aunque también hay que decir que ha sido una mañana marcada por la lluvia y por el tráfico, porque a primera hora de esta mañana ha habido un accidente de tráfico en Alfonso Molina, que nos ha contado Fernando Molezún, en este caso una colisión entre dos vehículos.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Estamos contando toda la mañana esa lluvia persistente y que ya nos decían que esa borrasca o ese frente de agua está pasando lentamente, y tan lentamente, parece que se ha quedado aquí entre nosotros.
Sí, pero ha llovido y lloverá un poquito más, porque en las últimas 12 horas, desde las 12 de la noche, de lluvia acumulada se ha registrado en los diferentes las diferentes estaciones de Meteo Galicia. Concretamente te hablo de la de la Torre de Hércules, 16,8 litros por metro cuadrado de lluvias acumuladas desde las 12 de la noche. Cuando empezamos el programa eran 12,3 litros.
Pero mira, en Santa Comba, que te acuerdas que empezamos el programa con 70 y pico,
sí,
están a punto de llegar a los 100 litros por metro cuadrado. O sea, estoy por llamar a Casa Aurelio o al Retiro de Costilla y preguntar si aquella gente, como,
porque si le salieron ancas.
99,6 litros por metro cuadrado, que se dice pronto ahora mismo el medidor que tienen allí en Fontecada, Santa Comba, que es una barbaridad, 100 litros, o sea, tres dígitos en litros por metro cuadrado, pocas veces se ven, ¿eh? Pero es que claro, si aquí no ha parado de llover y el frente está entrando por allí, pues la verdad que es una barbaridad, van a batir récords, yo creo, ¿eh?
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
La despedida, pasamos por McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
La muerte que Dios te envía, oh muerte tan rigurosa, déjame vivir un día.
Amancio Prada, que va a dar un concierto por sus 50 años sobre los escenarios en el Teatro Rosalía este domingo a las 7 de la tarde. Y aprovechamos esta música tan maravillosa de El enamorado y la muerte para decir que hoy tienen una cita literaria con Julio Llamazares, que va a presentar su libro El viaje de mi padre, junto a Xavier Sebane y Javier Pintor, a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED. Este miércoles tenemos la oportunidad de tener esta cita literaria para conocer un poquito más sobre este libro de la mano de su autor, El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, 6:30 en el Salón de Actos de la UNED.
Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, la puerta cómo he de abrirte si no es la hora convenida. Mi padre no fue a palacio.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo.
Hoy por la tarde tenías una cita médica.
Yo, hoy por la tarde, no, sí. Fue ayer.
Ah, vale.
Pero no
vale,
fue cita,
vale.
Era una cita de promoción médica, nada más.
Ah, vale, de promoción médica.
Hoy tengo
pensaba
varias citas.
Que
tengo
otra,
varias
citas, otra cuestión.
Tengo varias citas por la tarde, que me condiciona un poquito la lluvia, los desplazamientos. Pero bueno, voy a intentar llevarlo
pues
de
no
la mejor manera posible.
Pues no te preocupes, que hay paraguas y también...
No me gusta nada el paraguas.
Hay algunas capas que te puedes poner. Hoy cuando salí un momento a por cafelitos vi a un señor que iba con un patinete eléctrico y con una capita.
Vale, no,
igual te la puedes poner.
Bueno, que son las 2 de la tarde, se quedan con los deportes y con Mario Durán en las unidades móviles, Fernando Morezún y Pauli González. Aquí Silvia Penelas en la locución.
Hasta mañana.
Pasen un buen día. Jesús Villares, muchas gracias por la asistencia técnica. Mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana. Pasen un buen día. Hasta luego. Adiós, hasta luego.